Desde RIU, Red de Redes, entrevistamos a Federico Mayor Zaragoza sobre la cumbre del clima que se desarrollará del 2 al 13 de diciembre en Madrid. Cuénteme, ¿cómo se declara un estado de emergencia climática?
Pues se declara desde hace muchos años, además, y con el rigor científico. Lo único que tenemos que tener en todas estas cosas muy presentes es la evidencia científica. Y los gobernantes tienen que aprender a que cuando los científicos recomiendan una serie de acciones, es lo apropiado y lo oportuno y lo responsable adoptarlas, porque si no pasa lo que ha sucedido ahora. Pasa que de momento estamos llegando a puntos de no retorno. Pasa que los procesos son irreversibles. Fíjese que se había advertido desde hace muchos años. Ya en el año 1947, la UNESCO creó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y a continuación, un gran programa geológico y hidrológico. Uno muy importante oceanográfico, porque tenemos que pensar que el mar ocupa los 2/3 de la superficie de la Tierra. Y después, más adelante, ya llega un gran programa que se llama El Hombre y la Biosfera, y interviene el Club de Roma en los años 70, 71, 72, diciendo, ojo, que hay que poner límites al crecimiento, no podemos todo basarlo en el Producto Interior y en el crecimiento económico, tenemos que pensar en la repercusión que eso tiene en la habitabilidad de la Tierra. Y unos años después, en el año 79, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos dice lo mismo. Y la verdad es que hemos ido después de cumbre en cumbre, pero como decía Chávez, los pueblos van de valle en valle, porque en las cumbres finalmente no se resuelve nada. ¿Por qué? Pues porque progresivamente el neoliberalismo ha marginado al sistema de las Naciones Unidas. Y entonces, fíjese que hubo una gran convocatoria de las Naciones Unidas, multilateral, que fue en Río de Janeiro, ¿se acuerda usted? En el año 1992 hubo la primera gran cumbre, se llamó la Cumbre de la Tierra, ¿no? Y después, ya en el año 97, en Tokio, pues se dieron algunos pasos más. Y en el año 2002, otra gran cumbre en Johannesburgo. Y después, cumbres. Y nunca se pasa nada porque el Partido Republicano de los Estados Unidos no quiere nunca aceptar a las Naciones Unidas y al multilateralismo democrático, sino que lo que siempre quiere es la plutocracia, el G6, el G7, el G8. ¿Se da usted cuenta? Bueno, pues lo que sucede ahora es que estamos ya llegando a un momento, y esto es lo importante de la reunión que va a tener lugar en Madrid, en que tenemos que decir, señores, no más cumbres, sino que las recomendaciones de esta cumbre hay que ponerlas en práctica. Y diga lo que diga el señor Trump y digan lo que digan los grandes consorcios mercantiles, hay que poner en práctica estas medidas, porque si no, seremos unos irresponsables ante nuestros nietos y nuestros descendientes. La responsabilidad intergeneracional obliga a actuar. El señor Obama lo entendió muy bien y firmó los acuerdos de París en 2015 y firmó los objetivos de desarrollo sostenible. Pero después ha sido un disparate. ¿Por qué? Pues porque el señor Trump obliga a esta plutocracia, a este G7, G8, G20, que al final siempre es el G1, porque son exclusivamente ellos los que dirigen y mandan. Ya ve usted la situación a que ha llegado el mundo.
Y respecto a la situación en la que se encuentra el mundo, desde RIU nos gustaría preguntarle, ¿cómo ve usted el contexto latinoamericano de cara a este cambio climático y, bueno, todas las situaciones sociales que se están desarrollando allá?
Pues mire, la contestación es la misma. Es que tiene usted que pensar que lo que está pasando en América Latina ya se veía venir, ya se sabía. que iba a producirse esto, porque había un señor que se llamaba Kirchner, había un señor que se llamaba Santos en Colombia, que llevaban otra, un señor que se llamaba Lula y Dilma Rousseff en Brasil, y había otra visión de lo que podía hacerse para que realmente el crecimiento no fuera un crecimiento económico, sino que fuera también un crecimiento de reparto y de participación social importante. Y esto no ha sido así. No ha sido así, progresivamente, como usted sabe, pues todo esto ha sido sustituido por grandes representantes del neoliberalismo, es decir, de la plutocracia, es decir, de la gobernanza por el G6, el G7, el G8, el G20. Todo eso ahora creo que la alternativa también en estos casos es decir, señores, se ha terminado, a partir de ahora ya podemos expresarnos. Si yo soy un hombre esperanzado, porque así como creo que cuando en el año 1945 la Carta de las Naciones Unidas se inicia diciendo que nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra, en aquel momento hay que reconocer que nosotros los pueblos pues prácticamente no existían, no existía más que un poder masculino absoluto, la mujer no pintaba nada, la gente era temerosa, el 90% de la humanidad nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados y no sabía nada de lo que acaecía más allá de su entorno. Y de momento, ahora sí que ya podemos decir, está claro que la única manera de cambiar las cosas es nosotros los pueblos, es volver al multilateralismo. No puede ser que sean 6, 7, 8 o 20 países los que manden en el mundo, tenemos que ser todos los países, tiene que ser un multilateralismo democrático, tenemos que estar todos porque la transición hacia una situación de deterioro climático, etcétera, tiene que llevarnos a todos a actuar responsablemente.
Ante esta emergencia climática que justamente deviene de la discusión entre medio grado centígrado, la media de la temperatura del planeta, entre 1.5 o 2 grados centígrados, que harían la diferencia entre la viabilidad de la vida como la conocemos, hay países que son más contaminantes, entre ellos, pues evidentemente Estados Unidos, pero también Rusia. ¿Hay algún pronunciamiento por parte de esta nación respecto a este evento de la cumbre del clima en Madrid?
No, desde luego no hay que confundir las cosas. Estados Unidos en relación a Rusia, nada. Estados Unidos se ha convertido a través de un sistema de extracción de petróleo que es enormemente contaminante a través del fracking, se ha convertido en exportador neto de petróleo. Cuando lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que ha llegado el momento en que la civilización del petróleo tiene que dar paso a otras que no sean contaminantes. Y por tanto comparar a Estados Unidos con Rusia en este caso no podría ser con China, podría ser con otros países en los que hay muchísimos más habitantes. No olvide que desde un punto de vista cuantitativo Europa misma no tiene nada que hacer, solo la India tiene 1.500, 1.400 millones de habitantes y la China. Lo que tenemos que hacer es saber quiénes de todos estos países quieren estar a favor de una viabilidad de las condiciones normales para la calidad de vida en la Tierra o aquellos que quieren que la habitabilidad de la Tierra se deteriore. Son unos irresponsables. Cuando el señor Trump dijo que no iba a seguir los acuerdos que había firmado su antecesor, el señor Barack Obama, yo creo que fue un momento en el que hubiera tenido que haber una reacción muy potente del resto del mundo, pero como todos están en estos grupos plutocráticos, los países más importantes, no se ha producido esta respuesta. Pero vamos, la comparación con Rusia, Rusia es un país que es enorme, pero que desde un punto de vista de población y de contaminación no tiene nada que ver al lado del gigante norteamericano o de China o de la India.
Muchas gracias. Y bueno, ¿alguna acción que podamos tomar en lo individual? Quizás sea tiempo de, como pueblos exactamente, tomar acción para salvar al planeta. ¿Alguna recomendación que usted nos pueda hacer?
Sí, sí, desde luego. La recomendación es que todos ahora ya podemos expresarnos. Hasta hace 20 y tantos años no podíamos. Los seres humanos eran obedientes, sumisos, silenciosos. ¿Por qué? Pues porque la mujer no pintaba nada. Ahora han cambiado las cosas. Ahora la mujer ya está progresivamente en plan de total igualdad con el hombre. Ya se acepta que la base de los derechos humanos es la igual dignidad de todos los seres humanos, sea cual sea su género, sea cual sea su sensibilidad sexual, sea cual sea su ideología, sea cual sea su creencia, sea cual sea su etnia. Pues esto es lo que tenemos que hacer, decir, oye, ahora estamos aquí, ahora estamos los pueblos. Y cada uno de nosotros puede con su móvil, puede poner en un momento determinado que piensa hacer esto, piensa hacer lo otro, o que no puede tolerar el que haya países que sigan sin seguir las pautas que manda la comunidad científica. Y todo eso ahora ya lo podemos decir, ya tenemos voz. Hasta hace poco no la teníamos. Ahora ya, delito de silencio. Si nos callamos, delito de silencio. Si ahora ya podemos, a través de los medios de comunicación, decir al mundo, ahora sí, nosotros los pueblos tomamos en manos el destino común.
Muchas gracias. Estaremos pendientes de la cumbre del clima, que se estará desarrollando del 2 al 13 de diciembre en Madrid, para estar no solo pendientes de los acuerdos, sino de también las acciones que se tomarán.
Eso. No solo de las decisiones, sino de las acciones, de los actos que después se derivarán de esta cumbre, que yo me alegro que se celebre, pero al mismo tiempo, ya le decía, tenemos que decir, señores, ahora, a partir de ahora, las decisiones de las cumbres se van a llevar a efecto, quiera o no quiera el señor Trump o un grupo de países determinado. ¿Por qué? Pues porque vamos a ser nosotros los pueblos los que vamos a opinar.
Desde Onda Campus, Carla Ledezma, para Río.